comentó que la democracia en Rumanía ha sido debilitada por la represión desatada por un gobierno corrupto contra las manifestaciones pacíficas de la semana pasada. Más de 400 personas resultaron heridas en las acciones de la policía contra miles de personas que protestaban en Bucarest contra el gobierno. Según el Washington Post, el gobernante Partido Social Democrático ha recurrido a la violencia para encarar las denuncias de corrupción y actividad criminal en las esferas más altas del poder. El rotativo añadió que las democracias que lograron florecer en Rumanía, Polonia y Hungría tras décadas de opresión comunista están siendo amenazadas y necesitan el apoyo de la comunidad mundial. Hasta aquí las noticias. Mantenga la sintonía con nosotros en Radio Martí. Le hemos estado acompañando como ingeniero de sonido Raúl Tápanes Estrella y yo soy Ariane González. Gracias.
Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla. Su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona.
Y bienvenidos a otra edición de Arco Iris aquí por Radio Martí. Yo soy su anfitrión, Joe Cardona, y con nosotros un invitado especial que ya ha estado con nosotros en previas semanas, Herb Sosa, Heriberto Sosa. Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias por invitarme de nuevo, Joe.
Herb es el presidente de Unity Coalition, o director de Unity
Coalition. Director de Unity Coalition, Coalición Unida.
Y tú creaste la organización, obviamente, sí, hace años. Y lleva mucho tiempo trabajando con la comunidad LGBTI hispana a través del mundo, en el sur de la Florida, donde él radica, pero también uno de los primeros, si no el primero, de establecer contacto con LGBTI en Cuba. Y háblame un poquito, Herb, creo que la última vez que viniste al programa conversamos un poquito, pero quiero abonar un poquito más sobre el tema. Háblame un poquito de cómo fue esa conexión tuya con LGBTI, con las personas LGBTI en Cuba, y cómo has visto la transición a través de los años.
Muchas gracias. Bueno, por supuesto, primero es quien yo soy. Nacido aquí en Miami, pero de padres cubanos. Es mi herencia, mi sangre, mi gente, es decir. También dentro bajo la sombrilla de Unity Coalition tenemos una revista electrónica, se llama Ambiente, y Ambientes, publicada en español, inglés y portugués desde el 2003, y obviamente a través del internet a nivel mundial. A través de la revista fue como comenzamos en sí mucho de las conexiones. No para ir más atrás, pero yo siempre he mantenido contacto con muchas personas dentro de la isla y amigos que han salido o que viajan a la isla. Así que la conexión no es que comenzó de un día para otro, pero definitivamente se desarrolló con el uso de la revista y abriendo esa plataforma a cualquier disidente, específicamente LGBT dentro de la isla, que han querido expresarse, que han querido compartir historias que dentro de la misma isla no podían presentar. ¿Y
cómo has visto el desarrollo? ¿Cómo ha sido el desarrollo en el proceso este de tiempo que llevas haciendo contacto con personas dentro de Cuba? Es decir, ¿ha mejorado la situación? ¿Ha empeorado? ¿Cómo ves eso?
Bueno, te diría que todo tiene que ver con la cantidad de turistas, de personas del extranjero, de abrir, es decir, la isla al extranjero. Eso ha tenido todo que ver con la comunicación, con el repartir información. Nada que ver con el gobierno de Cuba. Ellos,
es decir, son conexiones extraoficial, no son gubernamentales.
Definitivamente, y a través de...
Como nuestra hermana, nuestra gran amiga Mariela, siempre aboga por los derechos para LGBTI.
Nada, el mundo, y siempre lo digo, el mundo LGBT dentro de Cuba son dos mundos. El mundo de personas que deciden lidiar con Mariela, a los cuales no critico. Hay que hacer lo que hay que hacer para sobrevivir, y especialmente en un régimen como el
de Cuba.
El de,
sí,
Cuba. Y si el que se alinea con el grupo de Senseco o de Mariela, de nuevo, haga lo que tenga que hacer. Pero los disidentes con los cuales nosotros trabajamos dentro de la isla es otro grupo, no invitado por Mariela, no... respetado, todo lo contrario, son personas que los arrestan, regularmente los golpean, los meten en la cárcel.
Interesantemente, Ariel Urquiola, Ariel Ruiz Urquiola, que es un científico cubano que fue detenido, viene teniendo problemas con el gobierno desde el 2016 en Pinal del Río, pero interesantemente estaba leyendo, Herb, la detención, la descripción de la detención de Ariel. Y una de las cosas que dice es manteniendo o asociando con personas de pobre conducta.
Sí, eso es un discurso que hemos escuchado.
Eso se ha escuchado muchísimas veces. Desafortunadamente es lamentable. Nosotros nos reímos porque reconocemos el discurso ese, pero es trágico, ¿no?
Sí, nos reímos de la tristeza y del sarcasmo de que sean tan descarados de usar ese mismo discurso y con una cara dura. Y es triste porque es algo que, como todo lo del sistema, se repiten sus atrocidades y sus palabras y sus discursos, y lo siguen usando, confiando que las nuevas generaciones o no lo conozcan o no se acuerden, o que personas se hayan ido sencillamente de la isla que sufrieron bajo esos mismos discursos.
Bueno, hablando de personas que se han ido, yo ahora estoy trabajando en un proyecto cinematográfico sobre los hombres gay del Mariel, específicamente. Pero una de las esferas de los grupos más contestatarios a través de la historia de la revolución siempre ha sido la comunidad LGBTI.
Sí.
Y lo vemos en el arte, lo vemos en, bueno, Reinaldo Arenas, obviamente, es uno de los primeros que surge su nombre. Pero en sí es una comunidad que desde los meros inicios, las expresiones de Fidel hacia la comunidad, usando esa palabrita que tanto detestamos todos y debemos eliminar del vocabulario en sí, y ustedes saben en qué palabra me refiero. Desde los meros inicios de la revolución era una actitud despectiva hacia la comunidad gay. Y yo creo que sí, que hay un historial larguísimo de ser la comunidad, una de las comunidades más contestatarias del régimen.
Mira, vamos a no olvidarnos que en vez de lidiar con medicinas y con ciencia, durante la crisis de VIH y SIDA dentro de la isla, la forma que el sistema decidió lidiar con eso era recoger a todo el mundo que pensaban que eran homosexuales o que aparentaban serlo y meterlos en campamentos. Así que esto es un régimen brutal que siempre lo ha sido. Los discursos de Fidel, sencillamente hay que hacer un poquitico, buscar un poco, a lo mejor es un poco más difícil en la isla, pero claramente desde el inicio no había espacio dentro del nuevo hombre para el hombre homosexual ni la mujer homosexual. Eso no existía, sencillamente quería eliminarlos. Y hasta el día de hoy vamos a no confundirnos, Mariela es parte de ese problema. Así que para escuchar que Mariela o su grupo está tratando de cambiar el sistema, es tan sencillo como llamar a su padre y decirle que lo cambie.
Y no lo ha hecho. Yo creo que...
Porque es todo para la prensa internacional, sencillamente. Es para el beneficio de ellos, para que... No es tan sencillo como una marcha gay. Esto tiene que ver con los bancos internacionales, con los derechos políticos y asociaciones con otros
Pero
países.
Pero es que si ceden a ciertos derechos a la comunidad, este es el arma de doble filo para ellos, ¿no?
Claro.
Porque si ceden ciertos derechos a la comunidad LGBTI, pues entonces tienen que ceder a todo el pueblo cubano, y no están dispuestos a hacer eso, y eso lo sabemos todos. Así que es un juego que ella está jugando y el gobierno está jugando, atrayendo turismo por una parte, dando cierta imagen, creando cierta imagen de que hay cierta libertad en Cuba, y una libertad que sabemos que no existe, pero el peligro de ellos es ceder esa propia libertad.
Por supuesto, mira, mucho hablas del tema del extranjero, el que tiene dinero, el que puede ir a Cuba. Sí, hay clínicas increíbles a nivel mundial que puedes recibir todo tipo de tratamiento, incluyendo cambios de sexo. Ahora vete a un hospital regular para el cubano regular, para el nacional, y ves un mundo
para el cubano de a pie.
Un mundo completamente.
No hay jabón, no hay almohada, no hay sábana.
No hay medicina, es un mundo trágico. Para un país que hablando de científicos, a nivel histórico, Cuba siempre fue uno de los países líderes en todo lo que era ciencia.
Bueno, pero es un país que exporta la medicina, además.
Pero para personas que tienen dinero y oportunidades.
Y privilegio.
Y privilegio.
Es triste, pero cierto. Tú sabes que
siempre que hablamos de los derechos LGBT dentro de la isla, siempre digo lo mismo. Por supuesto que quiero que todo mejore y que tengan derechos, y aunque sea gotica a gotica, que si, lo que sea que el gobierno le dé de vuelta a la comunidad, porque vamos a no confundirnos, le quitaron todo y ahora están devolviéndole gota a gota.
Bueno,
así que no hay que celebrar eso. Pero hay que dárselo a todo cubano. Esto no se trata de una comunidad en particular, se trata de...
Pero hablamos, Herb, habíamos comentado en el último show y lo vamos a recalcar ahora. Nosotros estamos a favor del matrimonio igualitario, es decir, buen paso. El problema es que, primero, no ha sido ratificado, número uno. Número dos, es todo lo que conlleva y rodea al matrimonio igualitario. Es decir, ¿por qué me vas a dar un vaso de agua si no puedo ir al refrigerador a buscar más agua?
Y fantástico que si llegan después de los, creo que son 35,000 reuniones que piensan tener antes de votar.
Porque van a consultar.
Por consultar con el pueblo, cosa que es excelente. Ojalá consultaran con el pueblo en términos
sobre
de
su presidente.
Su presidente y derechos de prensa y derechos de libertad y de viajar.
Fantástico.
Que fuera parte de eso. O como siempre he dicho, vayan de vuelta a la Constitución del año 40.
Correcto.
La cual tenía derechos para todo el mundo.
Correcto.
Para mujeres, para todo el mundo.
Correcto.
No hay que reinventarlo. La Constitución cubana existe.
Algo que te quería mencionar que leí esta semana, y hay varios temas de noticias que ha sucedido esta semana que te quiero comentar, pero leí algo sobre Nitza Villapol. ¿Te acuerdas de Nitza Villapol?
Por supuesto, cocina al minuto.
Que yo sé que tu mamá y la mía ambas aprendieron a cocinar con
yo
ese libro.
Confieso que todavía yo tengo un libro de cocina de los originales de Nitza.
Tengo el de mi mamá, el que dejó mi mamá. Sí. Y claro, siempre es un buen libro de referencia, ¿no? Vas a hacer un picadillo, vas a hacer algo, siempre es bueno mirar qué sugiere Nitza cuando había comida en Cuba.
Bueno, ella tiene varias versiones de picadillo. De algunas con carne, otras sin carne. Sí,
pero lo interesante que te quería comentar, Herb, es que en la nota que vi, mencionan que Nitza iba mucho a un hotel en Cuba en particular, que ahora se me escapa el nombre, a eso de la década de los 70, y que iba con una señora que el escritor de la nota está casi seguro que era su pareja.
Muy posible.
Y eso lo hemos visto mucho en la historia cubana, ¿no? Donde hay personajes, celebridades, no solamente cubanas, vamos a ser honestos, el mundo entero.
El mundo entero. Y en toda la historia.
Pronto vemos a estas personas que tienen pareja, y la pareja viene siendo, ¿no?, la prima, la amiga,
la tía.
Qué triste, ¿eh?, tener que vivir ese tipo de vida.
Mira, respecto a Nitza en particular, no sé. Yo no tengo información de una forma u otra, pero no me sorprende, honestamente. Y a un nivel más allá de Nitza, ella definitivamente fue una sobreviviente, una persona que aprendió.
Además, una víctima más. Total, es una víctima más.
Sí, una víctima más, pero ella tomó sus decisiones como todos.
Correcto.
Y su decisión fue alinear.
Quedarse.
Que no solamente quedarse, pero quedarse y ser un
portavoz
para el sistema. Porque toda familia, no hay una familia cubana que no fue dividida, no fue ripiada, es decir, como una vaca frita de Nitza Villapol, en pedacitos. Y afectada por el sistema, pero ella tomó no solamente la decisión de quedarse, pero de ser portavoz para el régimen. Y me imagino que si efectivamente ella era lesbiana y tenía su pareja, tiene que haber sido extremadamente difícil en los 70.
Sumamente difícil.
Cuando eso era ser homosexual, no era parte del plan.
Pero además de ver amistades ser acosadas o encarceladas o humilladas, ¿cuán difícil pudo haber sido para ella, siendo una persona conocida, reconocida por el gobierno, vivir su vida sabiendo que otros como ella estaban siendo reprimidos?
Bueno, con ese mismo nivel de historia, hasta los niveles más altos del sistema de gobierno de Cuba, siempre han habido esos rumores. Así que también hay la triste realidad que privilegio te da cierta discreción, cierta oportunidad de vivir tu vida mientras no te salgas mucho del plato. Así que vuelvo y repito, no sé si ella era lesbiana, bueno, pero si lo era, pero creo que ella estaba en una posición.
En el show este hemos prometido que no hay tabús.
No, claro que
cuando
no.
Tú me dices, te voy a hacer la pregunta, porque si alguien se la puede hacer es a ti. Y no vas a tener la respuesta, no, claro. Pero es importante decirlo. Siempre se comenta el homosexualismo en Raúl Castro.
Bueno, no solamente se comenta, hay documentado, muy seriamente documentado. Porque
testigos, personas
los cubanos
que...
todos, mira, todos lidiamos con las tristes realidades, a veces con chistes. Pero vamos a no confundir el chiste.
Y la gimnasia con la magnesia.
Sí, exacto, exacto, exacto. El humor para lidiar y para seguir hasta el día de mañana no quiere decir que no nos importe o que no nos duela. Y la realidad es que el brutalismo que Raúl Castro ha impuesto en ese país, pero a un nivel personal, hablando de su vida personal, está más que documentado, que él desde el inicio de la revolución escogía a los soldados más atractivos, los que a él le gustaba, les daba privilegios, vaya casa, en fin, privilegios. Y en más de un caso, los eliminaba, sencillamente han desaparecido. Hay quien dice que los fusilaba, hay quien dice que los metía en cárcel, pero al final desaparecidos hasta a su misma familia.
Se dice así también que, en la última biografía que leí sobre Fidel Castro, sí, escrita por Norberto Fuentes, que está, sí, en el exilio, que se escribe de primera mano, como si fuera Fidel escribiendo. Me parece un poco extraño eso, pero bueno. Y ahí reconoce, supuestamente Fidel, que Raúl es homosexual. Sí. Y se lo da a cuidar en La Habana a Alfredo Guevara, uh-huh, que era homosexual abiertamente. Claro. Fue director del ICAIC. Otra de esas figuras privilegiadas,
exacto,
de la revolución,
exacto,
que tuvo todo el acceso del mundo. Y a la misma tuvo que ver seguramente amigos, conocidos, ser reprimidos, ser censurados. Y vivió toda esa época sin decir una palabra. O levantar la mano en algún momento para oponerse a esa represión. Pero lo de Raúl, yo creo que conlleva otra seriedad, otro nivel de análisis. Porque estamos hablando de un hombre que al fin llegó a ser presidente, dictador del país. Y es cierto que psicológicamente que esa homofobia excesiva, uh-huh, que hemos visto en ciertas personas tal vez surge porque esa persona tiene sus dudas de sí mismo,
por supuesto,
¿no? Reprimiéndose a sí mismo.
Eso es parte de la historia, no solamente en Cuba, y Raúl no inventó eso. Eso existe tristemente hasta en este mismo país, vamos a ser honestos. Hay muchos políticos que son los que más gritan en contra la comunidad LGBT, son políticos elegidos por el público,
no solamente políticos, sino religiosos.
Exacto, y tristemente muchas veces esos mismos líderes son los que los agarran con la mano en la masa.
En la masa, como se dice, sí.
Y es triste, de nuevo, es triste porque son los que están haciendo más daño a la comunidad. Así que, en respeto a Raúl, si esa es su tendencia, qué triste, de nuevo, vamos a agregárselo a la lista de atrocidades que ha hecho en ese país.
Es importante reconocer, y a través de los años, Herb, estoy seguro que te ha pasado a ti, dentro de tu propia familia, la burla de Raúl siempre surge con la palabrita, que si fulanito es esto o lo otro. Yo entiendo que es bueno recalcar que es un hipócrita, ¿no?
Sí.
Pero tengan cuidado con las ofensas, porque las ofensas van más allá de Raúl.
Sí, pues me alegro que hablaste de eso, porque de nuevo, los cubanos nos encanta el chiste y doble sentido, y es muy fácil caer en eso. Pero también no se les olvide lo que es el machismo, y eso tiene mucho que ver también. El presentar a alguien como alguien flojo o suave o femenino, sí, o menos hombre que otro, suena como un chiste inocente, pero no lo es, porque estás hiriendo a personas incorrectamente, porque estoy seguro que todos conocemos homosexuales o muy o femeninos o requete macho y hombre, y más
correcto,
hombre entre comillas,
correcto,
que muchos hombres, como todo, igual que personas heterosexuales. Venimos como el nombre del programa, somos un arco iris.
Y yo creo que eso también es importante recalcar, que en el caso de personas que son tal vez un poquito más femenina o, uh-huh, o actúan de una manera más femenina, si podemos decir femenino, es, uh-huh, una manera de llevarse, pero también está bien, todo el mundo tiene su su derecho.
Volviendo a lo de Nixa, si efectivamente si fue lesbiana,
sí, no, fantástico. Sabemos,
pero qué ejemplo más perfecto de una mujer que todas las mujeres, todas las amas de casa de Cuba por varias generaciones la admiraban como la alma de casa perfecta. Como aquí es
y resulta
Martha
ser
Stewart
que,
o Julia Child.
Y resulta ser que era lesbiana.
Y qué interesante sería que que fue lesbiana. Así que, de nuevo, chocando con las normas de lo que tenemos en nuestra cabeza de esto es lo que es un hombre y esto es lo que es una mujer.
Vamos a tomar una breve pausa musical, como siempre hacemos en el show, y esta semana se la dedicamos a la reina de la música soul en los Estados Unidos, la música afroamericana, la gran Aretha Franklin, que falleció de 76 años esta semana en los Estados Unidos. Y esta canción, Daydreaming, se la dedicamos a the Queen of Soul, Aretha Franklin, aquí por Arcoiris.
En solo instantes regresamos con más de Arcoíris,
Arcoíris
con Joe Cardona. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Arcoíris con Joe Cardona.
Regresamos aquí a Arcoíris. Hoy nuestro invitado es Herb Sosa, Heriberto Sosa, el director de Unity Coalition, una organización que trata con temas y asuntos LGBTI en la comunidad latina, en los Estados Unidos, pero internacionalmente, y tal vez la primera organización, ciertamente, que yo conozca, que estableció nexos con la comunidad LGBTI en Cuba directamente, específicamente la comunidad LGBTI en Cuba. Herb lleva muchos años manteniendo esas relaciones dentro de la isla y aparte de LGBTI, es una persona que se ha mantenido al tanto de la política y la situación dentro de Cuba por muchos años, a través de toda su vida prácticamente, por lo menos de que tiene uso de razón. Herb y yo nos conocemos muchísimos años, más de lo que queremos reconocer.
Mucho más. Por suerte que estamos en radio, no en cámara.
Por suerte tenemos las caras perfectas para la radio. Pero estábamos comentando un tema que tal vez, yo no sé si alguna vez se ha tocado aquí por Radio Martí, y ciertamente en la radio cubana les aseguro que no se ha tocado el tema, que es el homosexualismo o el supuesto homosexualismo de Raúl Castro, ¿no? ¿Y por qué no conversar sobre eso?
Por supuesto.
Irónicamente, su hija, Mariela, la directora de CNSX, es la que ha promovido ciertas avances, de acuerdo a ella, para la comunidad LGBTI dentro de Cuba. Irónicamente, su papá se rumora y siempre se ha rumorado que es homosexual.
Sí, yo diría que más que rumores y más que chistes, hay muchas personas que lo han documentado. Tristemente, hay muchas que posiblemente puedan hablar sobre el tema en primera persona, que o por miedo o porque los han eliminado sencillamente no hablan de eso. Pero estoy seguro que la historia lo presentará de una forma correcta. Y el día que Raúl no esté, me imagino que muchas personas van a salir más al aire.
Bueno, y no es la única figura de la revolución que se ha mantenido en el closet, ¿no?
No, en la historia, mira, vamos a hablar claro. Primero, homosexuales han existido desde que el ser humano existe.
De verdad.
Sí. No, y muchos líderes, grandes líderes.
No exagere, Herb.
Alejandro, uno de los líderes más brutales y con más éxito a nivel mundial.
Alexander the Great,
homosexual abiertamente. Así que una cosa no tiene que ver con la otra. Volviendo a lo que hablamos antes, ¿no? El homosexual viene en como el arco iris, en muchos colores y en muchas formas.
Bueno, comentábamos sobre Nitza Villapol, que tú brillantemente dijiste la idílica ama de casa cubana.
Definitivamente.
Y posiblemente era lesbiana.
Exacto. No, y también quiero tocar un tema de lo que es la tolerancia y no solamente la comunidad LGBT, no, yo creo que estamos más allá de que pidiendo tolerancia.
Bueno,
pidiendo,
tolerancia es para una peste, un ruido.
Sí, siempre lo digo, nosotros no solamente queremos una oportunidad a la mesa, queremos una silla en la mesa principal. Y no es que estemos pidiendo eso, es que es el derecho, como toda otra persona. El hecho que tú ames en una forma distinta a tu vecino o vecina no te quita la humanidad y el privilegio de ser humano.
O de opinar en todos los temas habidos y por haber. Y yo, mucha gente me viene y me dice, bueno, Joe, pero ven acá, estos amigos gays tuyos siempre están pidiendo, siempre piden algo. Y yo le digo, no, espérate, que yo sepa, lo único que se pide es igualdad, trato igual,
exacto,
que va más allá de tolerancia. Y lo interesante también es, y lo tocamos un poquito, y quiero tocar el tema de transgénero contigo, que también es un tema que tú has manejado mucho a través de los años, antes de muchas personas. Sí. Pero es la cuestión de el afeminado, que tú oyes, mira el pajarito ese, el afeminado, el pájaro de carroza.
¿Cuántos hombres afeminados no conocemos que están casados con hijos y nietos? y contentos. Contentos. Y sí. Aparentemente.
Son finos.
Son finos, bohemios.
Son finos. Finos. Sí, sí, pero el punto es que esa persona, ese afeminado, uh-huh, ese pajarito, entre comillas, de carroza, uh-huh, de la manera despectiva que se refiere muchas veces, o a veces hasta cariñosa, uh-huh, puede ser, tiene todo el derecho que tenemos tú y yo, que tiene cualquier otra persona.
Mira, volviendo a lo del humor, el humor es algo muy lindo y muy bello, y todos,
hasta que ofende,
todos nos gusta un buen chiste. Yo puedo reírme de un buen chiste que tenga un tema de un mariconcito o un homosexual, exacto, aunque odio esa palabra, pero bueno. Pero el problema, el chiste ya para siendo chiste cuando ofende, cuando le señala el dedo a un grupo o una persona en una forma negativa, una forma de humillar. Ahí es donde viene
el problema. El problema es cuando no se sabe, y por eso yo digo que tengan mucho cuidado con la manera que uno se expresa. Porque esa misma palabra, sí, se usa en un lugar público y puede haber una persona que esté escuchando que no se haya identificado, sí, como homosexual, pero que por dentro estás ofendiendo a esa persona.
Te uso un ejemplo bien rápido. Cuando empezó Unity College en Colección Unida, nosotros fuimos de puerta a puerta aquí en esta misma ciudad de Miami hablando sobre el tema LGBT. Pero el discurso, es decir, que nosotros usamos fue sencillo. Con cada persona que hablábamos en comunidades no tradicionalmente LGBT, era: ¿a ti alguna vez te han discriminado por ser alto, flaco, gordo, blanco, negro, por la forma que hablas, por el acento? En fin, todos hemos sido discriminados en algún momento, tristemente, muchas veces en las escuelas, y ahí es donde empieza mucho lo que le dicen el bullying, y eso es algo universal. Es triste, pero es universal. Cuando reconocemos eso y reconocemos que a nadie le gusta que lo traten de esa forma, entonces lo pone en perspectiva. Bueno, la comunidad LGBT no es distinta en ese sentido. No estamos pidiéndote derechos especiales, como no, tú dices. Sencillamente queremos convivir, queremos los mismos derechos, las mismas oportunidades que cualquier otro ser humano.
Señalando esa figura, ahora que estabas comentando, uh-huh, eso, el propio Walter Mercado, yo no sé si, uh-huh, ustedes, dentro de las comunidades hispanas, porque no es solamente la comunidad cubana, aquí, por ejemplo, en el sur de la Florida, Walter Mercado fue un ícono por años, sigue siendo un ícono de la astrología. Él es puertorriqueño, aunque estudió en Cuba.
Sí.
Walter Mercado, más
extravagante,
no puede existir.
Colorido.
¿Y cómo esa figura? Esta, sí, es la pregunta. ¿Cómo esta figura tan extravagante, uh-huh, como Liberace, otra figura que se aproxima, pueda aceptarse dentro de la comunidad hetero?
Yo creo que pasar sus mismas palabras con mucho, mucho amor. Y en serio, yo creo que eso tiene mucho que ver. La forma que él ha lidiado su vida, la forma que él ha,
y lo que él ha
llevado
también,
y ha ofrecido al mundo. ¿Cómo no vas a amar a una persona,
correcto,
así? ¿Cómo no vas a darle por lo menos un poco del mismo amor que él le da al mundo entero? Yo creo que eso ha sido su secreto, es decir, para su éxito, su triunfo.
La gente que viene y te dice: Herb, bueno, chico, espérate, yo entiendo eso de los, uh-huh, derechos de los homosexuales, pero ya con esto de transgénero ya se pasaron.
Sí, sí.
Háblame,
bueno,
¿cuántas veces has oído eso?
Muchas veces,
¿y
muchas
cuál es tu
veces
respuesta?
Y vamos a hablar claro, cuando decimos LGBT y todas las otras letras,
el alfabeto,
es una forma de unificar un grupo desamparado, un grupo de personas fuera de las normas tradicionales de derechos. Eso no quiere decir que todos somos iguales o todos tenemos mucho más en común que amar a personas, seres del mismo sexo. En términos de la comunidad transgénero, es otra cosa. La comunidad transgénero no necesariamente se identifica como sexuales, como homosexuales, perdón. Una cosa es a quien amas y otra cosa es quién eres. Una persona transgénero se define como alguien que nació en un cuerpo que, cuando desde que despierta por la mañana hasta que duerme por la noche, no se siente que está en el cuerpo correcto, y o se viste de otro género o no lo siente, sencillamente no lo siente. Así que, por definición corta y sencilla, eso es una persona transgénero. No tienes
una
que
cosa
tener...
es a la persona que amas y otra cosa es la persona
definitivamente.
Que
no tienes que tener las piezas físicas, vamos a decir, no tienes que vestirte de una forma u otra, es sencillamente una persona que, digo, nací con físicamente varón o hembra, pero nunca me he sentido de esa forma, me siento que estoy atrapado en un cuerpo incorrecto. Eso es una persona transgénero, que no es lo mismo que un transformista, alguien que es un profesional, que es un artista, que se gana su sueldo.
O travesti, que también oímos
exacto,
el término.
Exacto.
Eso tiene que ver con lo que tú mencionas, actuaciones.
Sí, pero quisiera cambiarte un poquitico y volver a Ariel, porque creo...
Ariel Urquiola.
Por supuesto, creo que es muy triste, para empezar, muy triste lo que le está pasando, pero hay una realidad. Igual que Ariel, sé que hay decenas de personas, cientos de personas, si no más, dentro de la isla misma, que tienen la misma situación o peor y tristemente no tienen la dicha, la suerte de tener programas como este y prensa que le está dando luz a su situación. No le quita el caso de Ariel y lo triste de lo que él está pasando y lo que creo que va a seguir pasando. Porque
desafortunadamente.
Ese gobierno no va a soltar.
Bueno, tú mencionaste la propiedad. Ariel
sí.
Tiene...
Y su familia. Es más allá que un
correcto.
Individual. Porque afecta a su hermana misma. Ya ha dicho públicamente que la están... acosando
el hostigamiento,
exacto,
sí.
En su mismo trabajo, en su familia, y ese es el plan, el playbook, es decir, de
a mí
de
lo que
Cuba,
sí me sorprendió, lo que sí me sorprendió, Herb, fue la descripción esa que mencionamos en la primera media hora y vale la pena repetir, que fue asociación con personas de pobre conducta. Que cabe todo bajo, obviamente, la ley de peligrosidad de Cuba. Ley
exacto.
De peligrosidad.
Yo eso es algo que, de nuevo, no lo digo por reírme, pero siempre me da cierta ironía, cierta risa, los temas esos, las categorías
grotesco,
que le dan.
Grotesco.
Es grotesco las leyes, entre comillas, que han inventado, sencillamente porque han inventado, porque es un juego de palabras.
Correcto.
Y esta es una más de
pero,
ellas.
Pero, chico, que poco creativo, ¿no? asociando con personas de pobre conducta.
Tú
si
y yo
eso,
no podemos ir
no,
allá.
No, 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 tú no. Y yo estamos... No, no. Pero ponte a pensar lo lamentable que es eso. Y me sorprende que después de todo el paripé que se forma con nuestra amiga Mariela...
Sí.
Y sus NSX,
es una hipocresía.
Que recaen en la misma cosa. Es decir, yo quisiera que todo miembro de la comunidad LGBTI que viaja a Cuba, que es un tema interesante y tal vez podemos comentar, yo siempre le digo a la gente, no viajen, vayan allá, pero no se queden en los hoteles de lujo. Hablen con los cubanos
exacto,
de a pie.
Exacto.
Y abran los ojos.
Desvíate un poquitico de la parte
un poquito
de
lo
UNESCO. Desvíate un poquitico fuera de las partes que el mundo ha pagado para
correcto.
Restaurar. No el gobierno cubano. El gobierno cubano no ha dado un centavo para restaurar.
Las Naciones Unidas.
El casco histórico. Las Naciones Unidas ha pagado. Que quiere decir el mundo entero, excepto Cuba.
Yo quisiera
salgan
saber.
Salgan más afuera de esas áreas y conozcan a las personas de Cuba de verdad.
Yo lo que quisiera que esos turistas... LGBTI y todo turista conocieran la historia de Ariel Ruiz Urquiola o de cualquier otro disidente cubano. Es decir, si representativamente, si tú ves la disidencia de la oposición cubana hoy día, primordialmente negra, primordialmente mujeres, ahora tenemos a Urquiola que es gay y otros disidentes gays que existen también. Qué interesante, ¿eh? Ya no es el latifundismo ese, los latifundistas batistianos, por Dios, estamos ya a 60 años de esa época y esas personas todos han fallecido.
Y el discurso es el mismo.
Y sigue igual.
El discurso es el mismo, la opresión es la misma, huyeron muchas personas fusilamiento y encarcelamiento y división de familia y aquí estamos, qué triste, 60 años después estamos aquí hablando de los mismos temas, de las mismas opresiones, de las mismas contradicciones de ese régimen. ¿Qué más contradicción que tener a Mariela dirigiendo un discurso?
Mi amiga Mariela, a mí siempre me gusta decir mi amiga Mariela, mi
amiga tuya
Mariela.
Amiga tuya lidiando y mintiéndole al mundo con un discurso que es falso y qué más prueba que Ariel.
Le dedico una trompetilla a mi amiga Mariela y al resto de los oyentes. No le dedico la trompetilla, le dedico una canción de una persona que cuando regresemos de la pausa musical quiero conversar contigo, porque sé que la estás honrando, la gran Celia Cruz. Abusó la gran Celia Cruz aquí por Arcoíris en Radio Martí. Yo soy Joe Cardona, estoy con mi invitado Herb Sosa. Herb, ¿vas a honrar a la reina?
Por supuesto, uno de los proyectos que hace la organización mía, Unity Coalition, Colección Unida, es una celebración de todo lo que es el orgullo hispano LGBT aquí en exilio, y es un evento que se llama Celebrate Orgullo o Celebra Orgullo, es del 1 al 15 de octubre. Y este año sí, estamos celebrando la vida de Celia Cruz y todos los acontecimientos de ella. Tenemos una exhibición, la primera en el mundo,
de la colección de todos sus efectos personales, de premios, discos, hasta su cepillo de pelo. La verdad que se me paran los pelos en los brazos pensando la exhibición, porque va a ser increíble. Y va a ser en el Museo Americano de la Diáspora Cubana, que es un museo del cual estamos muy orgullosos aquí en Exilio.
Ileana Fuentes
y Carissa, su hija, son las directoras de eso. Estamos trabajando con Omer Pardillo, que también fue el sobrino y el manager de ella, el gerente de la carrera de Celia, y el que cuida ese legado de ella. Así que vamos a hacer ese homenaje a ella con una serie de fiestas, con un documental que se llama Celia the Queen, que usted mismo, Joe Cardona.
Tuve el placer de dirigir y compartí muchísimo con Celia. Estuve alrededor de ella varios años y hace muchísimo. Y creo que parte de la exhibición va a ser la propuesta que Mario de Barón y yo le mandamos a Celia Cruz.
Definitivamente.
Y qué cosa linda, ¿eh? Porque mi hija se llama Celia, por Celia Cruz. Pero nunca llegó a conocer a Celia. Ella nació después que Celia falleció.
Yo tuve la suerte de conocerla varias veces. Una fue en la Liga contra el Cáncer, en la tómbola de la Liga contra el Cáncer. Y también tuve la suerte de, como tú sabes, yo tuve una tiendecita, se llamaba Balú. Una tienda humilde, sencilla, de artesanía cubana.
Una tienda que estuvo 20 años antes de su tiempo.
Sí, y tuve la suerte de tenerla a ella y a Tito Puente Jr. y muchas otras celebridades, pero para mí, el día que fue Celia, era ya de ahí dije, me puedo retirar. Pero quiero volver a lo de María y a invitar a María, en serio. Yo
creo, a Mariela.
Mariela, perdón.
A mi amiga.
Tu amiga, ¿no? Es amiga tuya.
Mariela. Mariela.
Quiero invitarle seriamente a Mariela, que si de verdad, si ella de verdad tiene en su corazón la intención de abrir y de cambiar y de modernizar ese sistema, ese régimen, que cuando tenga su próxima marcha, que no mande a los policías y a los militares a las casas de los disidentes que de verdad están luchando por los derechos LGBT en Cuba. Que los invite, okay, sin persecución, que los invite a esa marcha. En ese momento podemos el mundo entero de verdad ver los cambios honestos dentro de la isla.
Creo que no esperes mucho eso.
Bueno, pero si ella, no ella es la primera que se pone delante de todas las cámaras del
mundo,
que lo haga, que lo haga.
Mi amiga es un poco recalcitrante.
Si ella quiere de verdad tener su que la historia la presente a ella en alguna forma positiva, creo que ese es un detalle que ella puede hacer sin mucho esfuerzo y de verdad dejar algo positivo.
Y también le invitamos a la presentación de Celia the Queen, que venga a Miami
por supuesto.
Y que aprenda un poquito de cultura cubana.
Tiene que comprar su boleto.
No se lo va a
no ser que tú la invites.
No. Nuestra amistad no es tan cercana, ¿no? Tiene que comprar el boleto. Pero Herb, te quería preguntar algo, porque yo hice una película sobre derechos LGBTI hace unos cuantos años. Estoy involucrado en un festival que hacemos localmente aquí en la comunidad. Tú llevas casi toda tu vida de adulto involucrado en esto, como un líder de la comunidad cubana, pero también LGBTI. No es igual. Yo le digo a mis amistades americanas o mis amistades, tiene una tónica un poquito extra difícil, digo yo, especialmente cuando tú comenzaste a ser vocero de la comunidad y a representar a la comunidad. Pero te tienes que sentir bien de todos los mitos que has cambiado o has eliminado, de todas las ideas, las nociones tontas que tal vez alguien que haya tenido contacto contigo. Ha sido una carrera larga, sigues, estás en plena carrera tuya, en función tuya, aunque muchas veces estoy seguro que quisieras no ser representante de ninguna comunidad, tanto la cubana como la de LGBTI. Pero ha sido un poquito más difícil siendo un representante LGBT, un líder LGBTI dentro de la comunidad hispana.
Definitivamente. Primero que nada, todos los días de verdad que me doy en el pecho cuando amanezco y digo gracias Dios por esta oportunidad de ser entre comillas, líder. No fue algo que me que dije un día, hoy voy a ser líder y voy a poner mi vida y mi familia y todo el mundo expuesto al mundo a crítica, a violencia, a muchas cosas, porque eso existe en el mundo entero, incluyendo en este mismo país, vamos a hablar claro. Pero es algo que lo tomo con todo respeto y con toda sinceridad. Y definitivamente no es fácil, pero a mí nunca me ha gustado las cosas fáciles. Y cambiar la mente, cambiar los corazones de personas dentro de, de esta misma comunidad, para mí eso es el logro, eso es el éxito de mi trabajo.
Te agradezco mucho, primero tu amistad, segundo por venir a este programa. Espero que se repita una vez más. Estamos ansiosos por la presentación de Celia, que va a ser un evento muy bonito que vas a hacer. Y de nuevo, gracias por ser quien eres. Y lo interesante de Herb Sosa es que representa, es una persona multifacética, ¿no? Que hay gente que me dice, ah, Herb Sosa, el tipo que está preocupado por la historia, la arquitectura en la playa, en Miami Beach. Pero ese mismo tipo es el tipo
que... patrimonio histórico
y yo digo, sí, sí, es el mismo Herb Sosa.
Todos
Herb,
tenemos
muchos intereses. Gracias. Gracias, Herb. Un abrazo. Y para los oyentes, un abrazo a ustedes también. Mantengan la sintonía en Radio Martí, pero siempre mantengan la sintonía con este programa que los quiere tanto ustedes, Arcoíris. Nos escuchamos la semana que viene.
Radio Martí y Freedom House, la organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte a ti ante el mundo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
Si consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 305-437-7301. No estás solo. 305-437-7301. Radio Martí presenta Ventana a Miami. Conoce a quienes han hecho de Miami una ciudad global, porque ellos son como tú. Ventana a Miami, con el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Los invito a que miren a Miami por esta ventana, ya que van a conocer a gente interesante que son como tú.
Ventana a Miami, los sábados y domingos a las 8 de la noche, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí, cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
El remolcador lo hundieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Se levanta sobre Cuba que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a sentir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martí.
Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 9.565 y en los 11.930 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.